inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, exactamente las 12 del mediodía. Ya es costumbre a esta hora pues tener noticias en nuestro noticiero, pero en su lugar, por nuestra programación especial, les estamos ofreciendo boletines informativos. Recuerden que es cada una hora. Noticias actualizadas de Cuba y el resto del mundo. Hablándoles, Joan Andrés. La activista Omara Ruiz Urquiola detectó este jueves que no tenía servicio de datos móviles en su teléfono celular, precisamente cuando se disponía a participar desde La Habana en una transmisión a través de Facebook Live, en la que también estarían su hermano, el científico opositor Ariel Ruiz Urquiola, y el activista e influencer Eliezer Ávila. Omara Ruiz dijo a Radio Martí que esto le ha sucedido con anterioridad, coincidiendo con su participación en eventos en las redes sociales.
Cuando voy a revisar sobre la 1:30, ya yo no tenía datos móviles, tenía suero, o sea, iba camino al hospital. A las 2 empezaba la presentación de mi hermano en la plataforma de Eliezer Ávila y yo iba a participar con el tema de la presentación de mi caso oncológico, justamente. Yo no me pude conectar y entonces sobre las 7 de la noche, creo que fue que ya vinieron los datos. Hay una cosa interesante que pasó ayer y no pasó las otras veces. Cuando yo llamo al teléfono que está habilitado para este tipo de cosas, una operadora de nombre Belkis, joven por la voz, yo le digo, mire, por favor, al menos quédese callada si esto es un asunto, es un caso de la seguridad del Estado. Y ella coge y me responde, yo no sé de qué parámetros usted me está hablando. Voy a llamar a mi supervisora. Espere un momento. Me dejó en línea, por supuesto que la supervisora nunca llegó, yo coqué. Pero es la primera vez que se nota que la operadora de Texas la saco de paso, bastante ofendida y nerviosa. Me está sucediendo de hace mes y pico para acá. Antes no me había sucedido. Me dejan el teléfono, pero me quitan los datos móviles. Evidentemente, para que yo no participe de algo que está ocurriendo en las redes. Bueno, ellos sencillamente, la manera que han buscado para inhabilitarme es retirarme el acceso a la conexión.
Por otra parte, varias familias de Calabazar, en Boyeros, provincia de La Habana, denuncian que las autoridades del régimen cubano los quieren desalojar de un albergue donde viven, según explicaron al sitio digital ADN Cuba. En medio de la pandemia del coronavirus, estas personas, incluidos niños pequeños, no tienen a dónde ir y están decididos a quedarse, como afirmaron a la publicación. El pasado 9 de mayo, funcionarios de vivienda en La Habana dieron un ultimátum a 5 madres, quienes viven en una docena de o con una docena de hijos, para que desalojaran a 72 o en 72 horas un local abandonado que ocuparon porque carecían de vivienda. Ahora, Twitter ocultó un tuit del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por glorificar la violencia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
Twitter ocultó un tuit del presidente Trump detrás de una advertencia por primera vez el viernes, acusándolo de violar sus reglas al glorificar la violencia en un mensaje que decía que los saqueadores en las protestas en Minneapolis serían matados a disparos. La decisión de Twitter de intervenir aumenta la enemistad entre Trump y las compañías tecnológicas. Se produjo horas después de que Trump firmara una orden ejecutiva que busca limitar las protecciones legales a las empresas de redes sociales. El conflicto entre Twitter y Trump comenzó después de que la compañía agregara una etiqueta de verificación de hechos a sus tweets esta semana sobre reclamos sin fundamento de fraude en la votación por correo. Al firmar el miércoles la orden ejecutiva, Trump dijo que las etiquetas de verificación que Twitter usa son decisiones editoriales que constituyen activismo político. Él dice que las decisiones que hace Twitter cuando suprime, edita, oculta o prohíbe son decisiones editoriales. Dice que en ese momento Twitter deja de ser una publicación neutral y se convierte en un editor con un punto de vista. El conflicto con Twitter también se produce en un momento de disturbios y saqueos en la ciudad de Minneapolis por la muerte de George Floyd, un hombre negro visto en un video sin aliento mientras un oficial de policía blanco se arrodilla sobre su cuello. El tweet de Trump ocultado por Twitter decía, y cito, «Estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd y no dejaré que eso suceda. Solo hablé con el gobernador Tim Walz y le dije que los militares están con él todo el tiempo. Cualquier dificultad y asumiremos el control, pero cuando comienza el saqueo, comienza el tiroteo». El mensaje de Trump ahora se puede ver solo después de hacer clic en un aviso que dice que el tweet violó las reglas de Twitter sobre glorificación de violencia. Sin embargo, Twitter ha determinado que puede ser de interés público que el tuit permanezca accesible. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por su preferencia. Recuerden, a la una en punto estaré de regreso con informaciones de Cuba y el resto del mundo. Hasta entonces, muy buenas tardes.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. Con la licenciada Alexandra Mas.
Ego, esa procesión que va por dentro. Porque me quedé, porque no puedo superar la muerte de un ser querido, mi pareja me fue infiel, todo es complicado, ¿hasta cuándo va a ser esto? Etcétera, etcétera. Hola, ¿qué tal? Te saluda la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. Y estás escuchando tu programa de motivación y autoayuda, Querer es Poder. Hoy, medicina para la felicidad. Efectivamente, una mente sin control es como un perrito sin entrenar. Una pesadilla. Pero hay que decir también que así como la mente no se enferma, es también la que nos sana. La mente, y ahora estoy hablando de la mente inconsciente, es como el genio de la lámpara. Y el genio de la lámpara en el cuento tenía un límite de 3 deseos para garantizar. Pero en la realidad, nuestra mente inconsciente, el genio de nuestra lámpara personal, puede conceder todos los deseos siempre y cuando los pidamos, no tanto con palabras como con emociones. Y ahí es que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son las emociones que están saliendo de nosotros en todo momento? ¿Por qué? Porque no es la palabra la que atrae, es la emoción. Y yo te puedo decir feliz cumpleaños con una emoción terrible. No te estoy diciendo nada malo, pero lo que te estoy enviando es tremendo. Y te puedo decir también tal vez una mala palabra, una malcriadez, pero en broma. Y entonces lo que viene como emoción o lo que va a atraer esa emoción, pues es totalmente diferente. Así que, ¿la mente nos enferma? Sí. ¿La mente nos sana? También. ¿Cómo la misma verdad puede ser cierta en ambos casos? Bueno, pues ya se los voy a explicar. Este puede ser un programa muy largo. Bueno, es broma, no, porque tenemos la misma media hora, pero nada más para que sonría. Y por ahí es que van los tiros. Cuando, por ejemplo, nosotros queremos establecer un factor de atracción, lo hacemos preparando un foco de atención. Y ahí viene la utilidad de los mapas del tesoro. Hubo un tiempo en que estuvieron muy de moda. En un mapa del tesoro, usted pone en el centro una estampita o una imagen de lo que para usted es o representa un ser superior, un arcángel, un santo, alguien con la capacidad de proteger o garantizar su deseo. Y alrededor, entonces, usted va poniendo imágenes, porque el cerebro funciona con imágenes que se imprimen en él. Por eso los malos recuerdos son tan fuertes, porque es como una película que estamos viendo constantemente, constantemente. Entonces, eso tenemos que contrarrestarlo con algo como lo que estoy describiendo y nombrando un mapa del tesoro. Entonces, alrededor se escribe o se pone todo aquello que nosotros queremos lograr en algún momento. Y entonces, eso es precisamente lo que nos va a mantener la atención enfocada cuando cosas en el externo, esas cosas terribles que no podemos controlar, que no hay esto, que no hay del otro, que hay un medicamento que necesito y que no llega y no sé si va a llegar, etcétera, etcétera, tengo que volver yo con mi atención enfocada a mi foco de atención para que eso y solo eso sea lo que me haga de factor de atracción. A ver si más o menos nos aclaramos. El programa de hoy lo he llamado Medicina para la Felicidad. Estableciendo que la felicidad no está fuera, la felicidad está dentro. Solo que no es algo que se encuentra, sino es un resultado que se produce y es el resultado de estar bien contigo mismo, a tono con tu coherencia interna. ¿Y cuál es la coherencia de la que hablo? Hablo de lo que pienso, lo que siento, lo que hablo, lo que hago, ¿sí? Esa es la coherencia interna. Cuando estoy bien conmigo misma, entonces la felicidad es lo que se produce adentro mío. Mis padres no me pueden dar felicidad, mis hijos no me pueden dar felicidad, mi pareja no me puede dar felicidad, el país ni el gobierno me puede dar felicidad. Eso creo que esa parte la sabemos bien. Entonces, solo es estar bien yo conmigo. Número dos que tenemos que tener en cuenta, la felicidad solo ocurre en el presente, ni ayer ni mañana. Solamente puede ocurrir hoy. Así que me voy a ocupar de hoy en este momento que tengo. Dicen que el presente es un regalo. Y es un regalo porque es donde único pueden ocurrir cosas. Aunque hay quien dice que nunca es tarde para tener una niñez feliz, si es que no fue feliz. Y decimos, ¿cómo puede ser hoy la niñez feliz si ayer era infeliz? Simplemente revisitando el concepto, reencuadrando las cosas y viéndolas de una manera diferente, buscando siempre la intención positiva. Y hemos hablado de la intención positiva en otros programas. Cuando eres feliz, estás sano, porque, y óyeme bien, solo se enferman los que sufren. Por eso es que hay que buscar a toda costa tener un foco de atención para que cuando hay algo en el externo que me puede molestar, yo vuelva mi atención inmediatamente a ese foco de atención para que no me afecte, para que yo no sufra. Entonces, hay que descubrir dentro de uno mismo qué es lo que a uno le hace feliz. Y repito, no es el país, no es el gobierno, no es el hacinamiento, no es lo que te dices acerca del país, del desgobierno, del hacinamiento. No, es cuando el tiempo se me va. Y yo ni me doy cuenta de cuándo se fue el tiempo. Estoy en mi propósito. O hay gente que lo llama la zona. En ese momento es que yo estoy siendo feliz. Fíjense, no es nada rimbombante. No es nada espectacular. Es un momento donde o el tiempo se detiene o algo pasa que uno ya está fuera del tiempo. Entonces, si lo que piensas sobre lo que ocurre, sobre lo que es y lo que hay, o lo que no hay, te hace infeliz, cámbialo. No puedes cambiar la situación, obviamente, pero si quieres, y aquí sí querer es poder, si quieres ser feliz, tienes que cambiar lo que piensas sobre eso que ocurre. La cola está larga, estoy vivo y puedo llegar aquí por mi propio pie. Llevo 3 horas en la cola, tengo piernas fuertes, tengo salud. No sé si llegan las medicinas que necesito. Gracias a la vida no estoy en un hospital, no soy un vegetal, aquí estoy parado. No hay harina, tengo familia que me quiere, tengo amigos que se preocupan por ti. O sea, es un juego todo el tiempo. Nosotros en Puerto Rico le llamamos una comedura de coco. Cuando hay algo que pasa y uno lo quiere cambiar, uno se cuenta la historia que uno se quiere contar. Esto es algo que los malosos, por decir como dicen los venezolanos, lo han hecho todo el tiempo, pues entonces los buenos también lo podemos hacer, nosotros con nosotros mismos, lo que sea para estar más felices. Yo sé que hablar desde el aire acondicionado es fácil, porque yo no soy la que estoy pasando privaciones, pero sí puedo distraer mi mente del tormento cotidiano si puedo llevar mi mente a un espacio de apreciación de lo que sí hay y de lo que sí tengo, entonces el objetivo de este programa, Querer es Poder, se habrá cumplido hoy, ahora. Porque recuerden que el primer criterio de la felicidad es no está afuera, está dentro. Y el segundo es solo ocurre en el presente, en este momento. Y vamos a vivir a partir de hoy de momento en momento. Cómo la gente se enferma, cómo se sana. Hay una especialidad que se llama psiconeuroinmunoendocrinología. Un nombrecito un poco largo. El aspecto mental es la psique, ¿verdad? El emocional, también la parte psicológica. Neuro, de la parte nerviosa. Inmuno, del sistema inmunológico. Y endocrinología, de las hormonas. Quiere decir que lo que pensamos, lo que sentimos, o si vamos a raíz de la palabra emoción, la energía que está en movimiento, el sistema nervioso central y periférico, las neuronas, los neurotransmisores, el sistema que construye salud en nosotros, en el organismo, que es el que nos defiende de las enfermedades y el que construye salud, el sistema inmunológico, el componente hormonal, que son los mensajeros químicos del cuerpo, que incluye también neurotransmisores, feromonas, etcétera, etcétera. Estos psiconeuro e inmunoendocrinólogos afirman que no importa la enfermedad que tengas, cuando logras paz interior, que es lo que se llama en física la coherencia interna, cuando estás feliz tú contigo mismo y sanas, no importa si tienes lupus, cáncer, asma, eso es lo que dicen estos señores, los psiconeuroinmunoendocrinólogos. Para ellos, una enfermedad es absolutamente igual a otra. Y eso sí es un concepto que nos vuela la tapa. Porque ¿cómo va a ser lo mismo un lupus que una alergia nasal, por ejemplo? Pero ellos dicen que sí. ¿Y en qué se basan para hacer tal afirmación? Bueno, dicen que tenemos que empezar por hablar de una estructura llamada la amígdala del cerebro. Y eso, de acuerdo con la teoría de la inteligencia emocional, es precisamente el cerebro emocional. ¿Por qué? Porque esa estructura llamada la amígdala del cerebro maneja las emociones. Es un elemento clave para la supervivencia, porque su principal función es integrar las emociones con la respuesta correspondiente, ¿sí? Entonces, hay personas que tienen una condición por la cual no sienten emociones. Y a esas personas le cuesta muchísimo tomar decisiones, porque solamente sabiendo cómo me siento con respecto a algo es que puedo ir en una dirección o en otra dirección. Así que digamos ustedes, aunque tengamos las emociones desarmonizadas, qué bueno que podemos tener emociones. Es algo maravilloso. Estás escuchando el programa Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Hoy con el tema Medicina para la Felicidad. Te habla tu servidora, la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia. Te puedes comunicar a nuestra dirección electrónica, quereresepodermarti@gmail.com, quereresepodermarti@gmail.com, o al P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Entonces estamos hablando de la amígdala del cerebro. La amígdala del cerebro se encarga de coordinar las áreas que notan la expresión somática, o sea, la expresión en el síntoma, en el cuerpo, y de la emoción. Y la corteza cerebral, que se encarga del sentimiento consciente. Notemos que la emoción es como la ola en el mar. La emoción viene para pasar, ¿sí? El sentimiento es lo que queda de la misma emoción repetida en el tiempo. O sea, vendría a ser como agudo la emoción y crónico el sentimiento. Entonces, como todos sabemos, hay sentimientos positivos, negativos, los que llamamos nosotros discriminando, ¿no? Pero las emociones todas tienen una función, y la función es dejarnos saber cuál es la necesidad que está subyaciendo, y de la manera en que nos sentimos nos vamos a mover o no a satisfacer esa necesidad. Entonces, esas respuestas de satisfacción o de miedo, porque puede ser una respuesta bloqueante, tienen conexión con esa estructura del cerebro que estamos mencionando y también con el lóbulo frontal, que es el que permite la inhibición de conductas. Esto es, en este momento me siento movida por una rabia terrible. Quiero agarrar una silla y partírsela en la cabeza a alguien. Eso es la amígdala, ¿verdad? Pero el lóbulo frontal me dice no. Las consecuencias no ameritan esa acción. Mejor inhíbete. Pero como todo en la vida es la búsqueda de un equilibrio, tenemos, podemos decir, la conciencia y la razón, o el corazón y el cerebro, pero también podemos decir el lóbulo frontal y la amígdala, tratando de ver de qué manera negociamos un equilibrio, un estado de homeostasis, donde nuestras necesidades se vean satisfechas o más o menos, porque por supuesto ustedes que me están escuchando en la isla de Cuba saben que hay muchas cosas que simplemente no las podemos manejar como quisiéramos, porque no dependen de nosotros. Pero el evento en sí, y esto es lo que tenemos que lograr instalar como nueva programación en nuestro cerebro, el evento exterior no es ni bueno ni malo, no es ni bueno ni malo. Aunque parezca muy bueno, no es bueno. Aunque parezca muy malo, no es malo. No es ni bueno ni es malo. Es como el viejo refrán de el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Ese paradigma también hay que abandonarlo ya. Si hay un vaso de 8 onzas con 4 de agua, esa es la realidad. Perfecto. No es mucho, no es poco. No es ni bueno, no es malo. La química de la felicidad. Hablemos un poquito de eso, porque decíamos que estamos tratando el programa de la medicina de la felicidad y nuestro cuerpo humano es como una especie de laboratorio farmacéutico que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. De acuerdo con nuestras emociones y sentimientos, los químicos van a estar en balance o en desbalance. La química de la felicidad. Dopamina, serotonina y endorfina. Perdón, son cuatro. Dopamina, serotonina, endorfina y oxitocina. Le llaman el cuarteto de la felicidad. La dopamina media el placer y se dispara, oigan, a través de establecerse objetivos a corto plazo. ¿Para qué? Para poderlos conseguir. Entonces, si mi objetivo de hoy, pensando en que quiero dopamina, la mediadora del placer, entonces hoy me voy a establecer un objetivo que yo pueda cumplir hoy. ¿Para qué? Para que al cumplir ese objetivo hoy yo pueda celebrar lo que conseguí. Ahí tengo garantizada la dopamina que necesito. La serotonina fluye cuando nos sentimos importantes. Ay, qué mal, ¿no? Porque es difícil sentirse importante dentro de un contexto donde realmente soy el último de la cola. Entonces, ¿cuál es la estrategia más simple para aumentar el nivel de serotonina? Pensar en recuerdos felices, evocar las memorias de tiempo donde hemos sido felices. Y a pesar de que a veces nos ponemos dramáticos y decimos, yo nunca he sido feliz, lo digo todo el tiempo. No es cierto. Si nos ponemos a buscar, ha habido momentos de felicidad y esos momentos son los que tenemos que evocar. ¿Para qué? Para que el día de hoy, en este momento, fluya serotonina, porque necesito la serotonina. Necesito la serotonina para poder ser feliz, aunque sea con el recuerdo. Ese recuerdo me valoriza. Ah, entonces me siento importante. La endorfina es un potente analgésico que lo produce nuestro bello, maravilloso y perfecto cuerpo. Le llaman la morfina del cuerpo. ¿Cómo podemos lograr tener más endorfina en el día de hoy? Bailando, cantando, trabajando en equipo. Así que vamos a organizar a toda la familia, vamos a arreglar los cajones, vamos a hacer alguna cosa juntos. Y si no, bailar y cantar, que el pueblo cubano sabe muy bien y tiene mucho talento para hacerlo. Y el cuarto químico, la oxitocina, la llaman la hormona de los vínculos emocionales. Es la que, sobre todo las mujeres que acaban de dar a luz, tienen pero por montones en su cuerpo, porque es la hormona que hace que ella se vincule con su bebé. Por eso es tan importante que en los primeros meses de la vida de un ser esté lo más cerca de la madre posible, porque la madre tiene toda esa hormona para dársela al niño, que si la recibe también a través del pecho, todavía mejor. Pero solamente el estar dentro del aura electromagnética de la madre le transmite eso. Y fíjense que las culturas ancestrales, los que mal llamamos indios, los aborígenes, los habitantes naturales de estas tierras, lo saben muy bien. Siempre llevan en una especie de mochila, de atado a los niños. Y en África también. Y los que tenemos ese legado, pues realmente son cosas ancestrales que deberíamos respetar porque hay mucha sabiduría en ellas. Así que si no tenemos un bebé o un bebé cerca, pues la forma más simple de estimular la oxitocina es dar y recibir un abrazo. Y yo creo que está eso en manos de todos y nunca mejor dicho. Porque ¿quién no necesita un abrazo? Yo necesito muchos en el día y me encanta prodigar abrazos. Así que hay un refrán que dice, fíngelo hasta que lo logres. Si tú quieres ser feliz y sientes que no tienes por qué, ten en cuenta que sufrimos por un pasado que no existe y en base a ese pasado imaginamos escenarios horribles para un futuro que es todavía probable, porque tampoco sabemos. Yo puedo planificar todo lo que yo quiera, pero al final las cosas van a ser de la manera que van a ser. Por eso es importante el vaso de 8 onzas con las 4 de agua y no el vaso medio lleno y medio vacío. Estamos cambiando de paradigma. El cambio asusta, el cambio nos pone incómodos, porque es cierto que no queremos cambiar. Y es cierto que muchas oportunidades no podemos ni siquiera cambiar lo que nos rodea, pero sí podemos cambiar algún aspecto de la vida. Y ese aspecto de la vida es lo que sentimos con respecto de lo que pasa, lo que pensamos sobre lo que pasa. Manejar que el pensar y el hablar son nuestras herramientas. Así que al levantarte, por favor, dite a ti mismo, cada día estoy mejor. Todo está bien en mi mundo. Porque normalmente nos levantamos con la afirmación contraria, ¿verdad? Cada día estoy peor, todo está mal, todo es una M, etcétera, etcétera. Bueno, si cada día al despertar y al acostarme me digo soy inteligente, estoy sana, soy carismática, tomo buenas decisiones, entonces estoy construyendo un nuevo paradigma. Te prometí la receta para la felicidad. De nada te servirá si no la usas. Las afirmaciones positivas son un instrumento maravilloso. ¿Quieres disfrutar de tu vida? Piensa bonito. Recuerda pensar y hablar. Recuerda pensar y hablar que son tus herramientas. Úsalas para construir felicidad, para atraer felicidad, para atraer gente feliz a tu vida y cosas bonitas a tu vida. Así que nada, espero que el programa de hoy, Medicina para la Felicidad, te haya servido y te sirva para construir felicidad de hoy en adelante. Como dice la canción para niños, el momento de ser feliz es ahora y el lugar para ser feliz es aquí. El modo de ser feliz es haciendo feliz a alguien y tendremos un cielito aquí. Bien, bueno, a este punto del programa damos las direcciones para que se comuniquen con nosotros a Querer es Poder. Te puedes comunicar a nuestra dirección electrónica, quereresepodermarti@gmail.com. Querer es Poder Martí, @gmail.com o al P.O. Box, P.O.B.O.X, 521868, Miami, Florida, 33152. Así que este ha sido Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda, con quien te habla la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia. Nos despedimos de este programa que hemos hecho con tanto cariño para todos ustedes a través de Radio Martí, porque Radio Martí está siempre contigo. Hasta la próxima.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música,
el consenso y la discrepancia,
con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Hola, ¿qué tal, mi gente? Un abrazo de cubano a cubano a través de Radio Martí y, por supuesto, a la distancia, porque hay que cuidarse, señores. Un fin de semana más y aquí estamos, Maricel Hernández en su casita y yo aquí en los estudios. Mari, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, mi querido Joan. Gracias, mi amorcito. Sí, yo en mi casa, tú en el estudio, pero a través de este cordoncito que nos está uniendo, te mando un beso enorme a ti y a todas las personas que nos escuchan.
Claro que sí, que son muchos los amigos que siempre prefieren nuestro espacio para, no sé, cambiar de tema después de toda una semana hablando de quizás, el tema recurrente en estos tiempos, el COVID-19. Bueno, Mari, no sé si te pasa, pero reconocer a un cubano, por ejemplo, en cualquier lugar del mundo, puede ser una tarea fácil para algunos o difícil, porque tú sabes, somos altos, bajitos, gruesos, delgados, blancos, negros, chinos, rubios, trigueños, mulatos, en fin, constituimos un abanico de posibilidades que nos identifica, bueno, claro está, como nación mestiza, pero sin embargo hay otros elementos a la hora de particularizarnos, vamos a decirlo así, que muestra la personalidad temperamental de los cubanos. Hablamos del baile, de la sandunga, del vestir, pero sobre todo de la comida. ¿Qué te parece?
De esa comida, por supuesto, de la cual nosotros cada vez que hay una reunión pequeña, comida. Sí. Una boda, comida. Y sí, somos bien exagerados.
De
pero
hecho,
sí.
Sí, sí. No, que te iba a decir que seguro te ha pasado también que has compartido con otras personas que son de otros países. No, vamos a picar unas cositas. Y tú le dices, no, picar no, vamos a hacer un poco de arroz. Y que no, ¿cómo vas a hacer arroz si esto es para conversar?
Exactamente. Y bueno, también lo que tenemos es, a nuestro favor, es que hemos sido bien ingenuosos, bien creativos.
Sí.
Y desgraciadamente la necesidad nos ha hecho crear esos platos tan ricos que nosotros tenemos en nuestra mente, pero que desgraciadamente no lo podemos obtener, no lo podemos comprar, no tenemos los ingredientes para hacerlo. Y entonces ahí empezó la famosa cocina inventada cubana.
Sí, que ha sido y será y seguirá siendo, bueno, por supuesto, muy sabrosa, con poco, mucho. Pero vamos a presentar ya a los dueños de la cocina de este espacio.
Bueno, a mí me parece genial. Por un lado, porque aquí estamos como el boxeo, por la esquina roja y por la esquina azul. Claro, porque como estamos cada uno en sus casitas, pero igualmente ellos dijeron, ahí vamos a estar. En la esquina azul, pues tenemos a nuestro queridísimo colega Carlitos Ojeda, que le fascina cocinar y que ahora en la cuarentena me da más envidia cada día más, sobre todo ese flan o ese pudín que puso el otro día en su Facebook, wow, que casi lo mato cuando lo vi. Carlitos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y a esa Cuba bella.
Bueno, y por supuesto, nuestro invitado también especial, el chef Pepín. Su nombre es José Antonio, pero está el chef Pepín.
La estrella de Miami.
Seguro, seguro.
Oye, no me limite del mundo. ¿Qué
del universo, podríamos decir.
Bueno, crece.
Claro.
Un placer estar con ustedes, por favor. Aquí no tengo un bombillo rojo que me puedan señalar. A mí hay que callarme.
Sí.
Porque cuando me dan un espacio, dice mi mujer que yo soy un radio en dos patas.
¿Sucede también? ¿Sucede cuando estás cocinando también? ¿Hablas mucho cuando cocinas?
No. Oh. No. Me gusta concentrarme muchísimo.
Ya.
Y es fíjate, bueno, yo tengo. Trato de no hablar por teléfono. Yo soy multitask. Me gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿no?
Ajá.
Pero la cocina, y te puedo decir, cuando yo empecé en televisión hace 32 años, ninguno de ustedes habían nacido.
Gracias.
Entonces, era diferente. Y yo un día, sin encomendarme a nadie, mandé a pedir que me mandaran a pedir recetas, ¿no?
Ajá.
Y en una semana llegaron 7,000 cartas.
Wow.
Y lo más cómico, el más del 60% era, okay, te tienes que poner en mente 32 años atrás.
Claro, claro.
Cuando no estaba lo que...
Las redes sociales, el correo, el email, o sea, que
no,
es tan
no,
rápido. Nada,
sellito mojado.
Ajá.
Y papelito adentro.
Así mismo.
Entonces, pero lo más cómico de eso, que no estaba el Food Network, porque ha habido una evolución en los últimos años de lo que... Yo voy mucho a los colegios a hablarles a los niños.
Uh-huh.
Y esos niños, te estoy hablando de cuarto, quinto grado, te saben de nutrición, te saben de especias, te saben... de todo, ¿ok?
Uh-huh.
Y es por todos esos programas que hay, ¿no?
Sí.
Bueno, en aquel tiempo más del 60% eran hombres.
Wow.
Hombres. Y entonces me decían, yo soy médico, ponían como una especie de disclaimer, porque antes tú sabes que
claro,
la cocina era más bien para las mujeres,
claro,
los niños no cocinaban, ña.
Mujeres a la cocina, sí.
Las mujeres para la cocina y descalza.
Sí.
Eso sí se lo digo a mi mujer, me da un galletazo. Bueno. Entonces, me ponían el disclaimer, yo soy tal cosa, yo soy abogado. Y yo después, cuando hice cierto vínculo, les preguntaban, dicen, mira, yo vivo una vida tan tensionada que la cocina para mí son mis predios. Y hace muchos años, bueno, la madre Teresa de Calcuta estaba viva en aquel tiempo, yo fui a Washington a un seminario mental, yo creo que me llevaron de espécimen, ¿no? Hablando de comida, un seminario de mental, ¿no? De psicólogo, pero me llevaron a hablar de la comida y todas eran mujeres, entonces 900 y pico personas. Y yo les dije que la gente decía que los hombres cocinaban mejores que las mujeres. Tú sabes, como que se oyó un murmullo, ¿no? Y después, no, espérense. Es verdad. Ay, ¿para qué fue eso? Casi me botan. Le dije, mira, es verdad porque el hombre, te estoy hablando, te tienes que poner en el tiempo, hace muchos años.
Mm.
El hombre cocina porque quiere. El hombre usamos los mejores ingredientes. Le ponemos toda la paciencia y formamos el reguero más grande en la cocina.
Sí. Bueno, pero lo más importante es que no te dejaron ingresado en ese seminario, ¿no? De
psicología. Bueno, tú sabes que después que yo di, yo dije, contra, me habrán traído para analizarme. Pero bueno, estoy aquí todavía. Y ustedes dijeron dos cositas que me llamó mucha la atención. Le estamos hablando al bello pueblo de Cuba, que a mí me emociona cantidad que me escuchen allá. Y como es natural, he sabido que el pueblo de Cuba por muchos años, por generaciones, han pasado escaseces, sobre todo en la comida, ¿no?
Sí.
Y a mí me preocupa mucho, yo nunca he salido de Cuba. Hace un tiempo me estaban haciendo una entrevista en inglés, ¿no? Y el entrevistador me preguntó que cuánto tiempo había que yo había salido de Cuba. Y le dije, mijo, yo lo que me mudé de barrio. Tú sabes, yo nunca he salido de Cuba porque Miami es un barrio a las afueras de La Habana. Aquí mantenemos las costumbres, mantenemos los sabores. En lo que es hasta historia, la llevamos más arraigada. Tú sabes, la llevamos más adentro, yo creo que por la nostalgia de no estar en el lugar, ¿no?
Y porque tenemos la historia correcta.
Que vino hace poco de Cuba y dijo, tú no te puedes acordar. Bueno, le describí la cuadra completa de un lugar que yo salí cuando tenía 5 años. Y es porque siempre estamos pensando para atrás. Nosotros decimos especies, las especies, ¿no? Está mal dicho, es especias. Las especies son los animales, ¿ok? Especias son el condimento.
Claro.
Y lo quiero aclarar porque una vez que lo dije en televisión me dijeron, oye, no se dice especias, se dice especies.
Pepín, yo te tengo que poner el botón rojo de alguna manera. Porque tenemos 40,000 preguntas que hacerte y no sabemos en qué momento apretar ese botón rojo para que... Ok, mira,
dale,
Pepín.
Llevamos 4 conversaciones al mismo tiempo, dale.
Mira, yo tengo a Carlitos ahí del otro lado, que lo quiero aprovechar hasta más no poder contigo.
Okay.
Porque este programa nosotros lo queríamos dedicar y lo queremos dedicar a nuestra gente de Cuba y a ese trabajo, esa escasez que ellos han sufrido por tantos años y que los han hecho crear esas recetas que uno dice, bueno, eso es imposible. Y después de todo, uno las prueba y son riquísimas. Óyeme, Joan, ¿te acuerdas del pan de boniato?
Sí.
Del jugo de pepino, de la pizza de calabaza.
No, no, terrible.
De las frituritas de aire, por favor, de hacer café con chícharo molido.
De toronja.
El picadillo plástico.
Oh, sí, terrible, terrible.
Y eso lo hacía mi madre, el picadillo plástico. Que yo
¿cómo
con mucho
era? ¿Cómo era?
Eso. Mira, eso le llamaban picadillo plástico, pero era una con gofio. Yo recuerdo que mi madre hacía una masa con gofio primero. Le echaban una pastilla, que no me acuerdo si era fitina, alguna pastilla para que ese grumo, déjame decirte, quedaba con el sabor después del sofrito. Pepín, eso quedaba que yo, cuando lo veía,
yo
el
lo
sabor era como si fuera carne, porque claro, uno de muchachos pasa eso, pero bueno, qué tristeza, pero eran las cosas que había que hacer, que
oye, y hoy en día se hacen... Carlito, muchas personas, a mí no me gusta tal cosa, le dije, es que no lo has comido bien hecho, y es verdad, sí. Cuando tú haces algo rico, te va a gustar. Sigue hablando, Carlito.
No, para nada, y lo que quiero decir es que esas madres cubanas, si en algo de verdad, entre tantas cosas hay que ponerle un altar, es precisamente en todo lo que hacían para inventarle un plato de comida a sus hijos.
Y es bueno,
impresionante.
Sí, es bueno que hables en presente, porque en pasado, sí, perfecto, hay que ponerle una medalla por todo lo que han sucedido y por lo que está pasando ahora la madre cubana, que no hay comida en Cuba. Se las ven negras, como decimos los cubanos, para poder llevar un plato de comida a la casa, y muchas veces se quedan sin comer ellas, y eso lo viví yo por darle comida a los hijos.
Bueno, y ustedes dos, que son dos genios de la cocina, ustedes dos que a veces yo miro lo que pone cada uno y yo digo, Dios mío, a mí no se me hubiera ocurrido para nada hacer con un huevo, con un poco de azúcar esto, y ellos han hecho, ustedes hacen maravillas. Vamos a hablar de qué consejos, con poquito, con inventos, con cosas, qué recetas le podemos dar a ellos ahora, que de contra también tienen el coronavirus, están en cuarentena, tienen escasez. ¿Cómo los podemos ayudar a la gente de nosotros en Cuba para crear nuevas recetas dentro de lo que cabe con lo poco que hay?
Creo que el chef tiene todo, debe tener todo un recetario y consejos que escucharé yo y aprenderé hoy.
¿De quién van a aprender? ¿De mí?
Claro.
Por supuesto. ¿Y de quién si no?
En inglés decimos, le están llegando al final del barril. Tenemos que empezar. Yo estaba hablando con mi primo que vive en Indiana, que es un guajiro, vive 60 años en Indiana. y él tiene, ustedes saben lo que es un canuto, es un pedacito de tierra, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y él es, como decimos nosotros, leído y escribido, y siempre le ha gustado la agricultura y demás, y en este lugar tan árido, no es árido, es que con el frío que hay, oye, él siembra boniato, él siembra tomate, ají, pepino, lechuga, de todo. Él siembra ajo, él lo regala, él todo lo que siembra lo consumen y lo regalan. Si nosotros ponemos la mentalidad de en un pedacito de tierra hasta dentro de la casa tratar de cosechar algo, y yo creo que resuelve muchísimo. Nosotros somos de Islas Canarias, y si el que va a Islas Canarias, ese es volcánico, ahí estos isleños cosechan en un pedacito de tierra, y tenemos, no esperar a tener el hambre, empezar a tratar de tener cositas. Eso te da poder para poder cambiarlo por cosas. Se puede hacer tanto, y en Cuba todo el mundo tiene un guajiro o vecino y te puede enseñar. Otra cosa, la tierra de Cuba es tan agradecida. Yo me acuerdo que en todas las casas, cuando limpiaban el mantel por las semillitas de limón, salía una mata de limón en el
patio, sí.
En el patio. Uh-huh. ¿Tú sabes lo que es guagüí?
¿El guagüí? No, no, yo no sé.
Ven acá, ustedes no son cubanos. En Matanza y parte de Santa Clara se le dice a un tipo de malanga, de malanga, sí, guagüí.
Guagüí, mira.
A Otoe se le dice en Panamá. Es el mismo guagüí, tiene una puntica, pero en la parte de atrás, cuando lo pela, es rosadita. La textura y el sabor es espectacular. Nosotros somos de Matanza, pero viví en La Habana. Nosotros teníamos una cocinera, Hilda, que esa sí que la inventaba de lo que fuera. Y ella, a mí me gustaba comer malanga todos los días. Y de lunes a viernes yo comía un puré de malanga y después lo que había de comida. Y me fascinaba la malanga amarilla, y ella le ponía un huevo, una yema, para que fuera amarillita. Otra cosa, tienes, con lo poco que tienes, que tratar de estirar la... Tienes que tratar de estirar lo que es la proteína, el alimento. En Cuba podemos hacer muchos dulces, mermelada de mango. Hay tantas cosas que puedes hacer con fruta. Cuando ya se ponen demasiado maduritas, puedes hacer mermelada. Ayer yo hice, ustedes me dijeron, pero a lo mejor muchas personas no saben quién soy yo, ¿no? Yo llevo 32 años en televisión cocinando, he cocinado por todo el mundo, gracias a Dios he tenido programas por todas partes, y a mí me gusta inventar y crear. Ayer en Facebook, va a salir hoy creo, porque estoy saliendo en vivo y en streaming y todo eso, pero hice arroz con leche. El arroz con leche, natural, hay muchos elementos que hay veces que falta, ¿no? Pero puedes usar cualquier tipo de leche, es media taza de arroz y un litro de leche, ¿no? Y a mí me gusta cremoso. Si tienen oportunidad de ir a Chef Pepín, a Facebook, a todas las plataformas, el dulce del arroz con leche va a salir. El arroz con leche es súper emblemático en todos los países, porque la verdad es un postre muy, pero muy económico, y chef, alimenta y es muy chef, fácil de hacer.
Perdón, hablando de dulces, el otro día yo hice... aunque no lo crean, mi primer flan, y yo en mi página de Facebook yo puse, bueno, ¿qué le gusta a ustedes? ¿Cómo verdaderamente es el flan? ¿Con huequito o liso, sin hueco?
Sí.
Y eso ha creado una cantidad de comentarios, pero que no me lo imaginé jamás, porque había todo tipo de opiniones y todo tipo de comentarios. Ahora bien, realmente usted podría decir el flan, el verdadero flan que se recuerda o que usted conoce o que le dieron.
Oye, estoy viejo y acabado, pero trátame de tú.
Tienes toda la razón, sí. Pero mi pregunta es, ¿el flan lleva huequitos o no? O sea, ¿es blandito, es cremoso? ¿Cómo es el flan? ¿Cómo debe ser?
El mejor flan es el que a ti te guste.
Ay, qué buena una respuesta.
El vino... es el que a ti te guste, tú sabes, y la textura tiene mucho que ver. ¿A quién le gusta un flan que sea un flan fuerte, sí, tú sabes, que esté
cremoso.
Hay quien le gusta bien, bien suavecito. Entonces, el flan de leche es fácil, tiene que ver mucho con el calor. Yo lo hago en baño de María. ¿Sabes? El baño de María es que pones agua en un recipiente, uh-huh, y le pones el flan adentro para hacerlo. Yo lo hago con tres tipos de leche: leche evaporada, leche condensada y leche de vaca. Estamos hablando para Cuba. Pueden usar cualquier tipo de leche. Lo único que tienen que hacer es endulzarlo con azúcar si no tienen leche condensada, ¿no? Uh-huh.
Sí.
Mira, eso es un buen tema para que haga un Facebook Live y una buena receta.
Okay. Y hablando de azúcar, me están acordando también dentro de la escasez y todo. Escuchando a Pepín, me acordé de mi niñez, que mi mamá también se las ingenió para hacer un pequeño canterito detrás de la casa, y ahí tenía cebollinos, sí, tenía una matica de albahaca, tenía puesto también pues una matica chiquitica de tomate para que ella usaba. Pero me acuerdo también que ella esperaba a que ya el pan, cuando venía a la panadería ese pan que no había quien se lo comiera, que era duro, que parecía un bate de béisbol, ella la picaba en tajadas, cogía y me hacía unas torrejas increíbles, y era una forma diferente de nosotros comernos ese pan que no había quien se lo comiera.
Oh, sí. Déjame decirte, toda esa comida de confort que te remonta, porque ahora mismo tú estás hablando de la torreja y estás viendo la torreja, la almidita, ese tipo de cosas, ¿no? Se hacía por escasez.
Correcto.
Mucho de los dulces, ¿por qué se hacen las mermeladas? Para que la fruta no se eche a perder.
Aprovechando lo que sobra también.
Ahorita esté la fruta, más sabor tienen. El mango, tú coges la misma cantidad de mango. Te estoy hablando de ese mango que a ti, a mi mujer no le gusta. A mí me gusta la fruta madura porque tiene más sabor, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Tú pones la misma cantidad de pulpa de mango y la misma cantidad de azúcar, la pones en un jarrito, la vas revolviendo a fuego no muy alto para que no lo queme, y cuando espesa tienes una clase de mermelada que le traquetea.
Qué rico. Indudablemente, entonces, la escasez siempre ha sido la razón principal de la creatividad de todos nosotros, todos los cubanos.
De la madre del invento.
Mundo,
sí.
¿De dónde tú crees que salieron las salsas?
Sí.
A mí me fascina la salsa, ¿ok? La salsa empezó en Francia porque las carnes, bueno, no había congelación, no había. Cuando las carnes empezaban a coger cierto olorcito,
sí,
le metían una salsa y le cambiaban el sabor. Y ahí está. Tú te puedes, hay muchas personas, en Camagüey, la familia de mi esposa y gente que yo conozco nunca sazonaban el cerdo. Se lo comían así y en la mesa ponían sal y se lo comían con sal en la mesa. Nosotros no. Mi abuela decía, el puerco ya se cocinó nada más que con el aliño. Naranja agria, ajo, comino, otra cosa, comino, orégano. Todo eso se siembra en nada y te le da un sabor a la comida increíble.
Eso sí, sí.
También
sí,
cuando tenemos escaseces no podemos experimentar mucho. Tienes que disparar, ¿no?
Chef, y hablando de la carne de puerco, y yo estoy seguro que también conoces esa eterna discusión de si el puerco tiene más sabor en Cuba que aquí. ¿Eso es un mito o es una realidad?
Déjame decirte algo. Yo, cuando salió la internet, yo tenía una página, la página de cocina de Univision era mía, ¿no? Y este hombre quería una pizza cubana. Me fui a Rey Pizza, me fui a dos o tres lugares. Alguien me dijo, mira, hay un tomate que llegó a Cuba que puede ser que sea el tomate. Ya me tenía tan cansado. Le dije, ven acá, mijo, la última vez que tú te comiste una pizza en Cuba, ¿cuánto tú esperaste en una cola? ¿Y cuándo fue la última vez? Cuando tú tienes ese hambre, porque es hambre, cuando tú tienes esa hambre, mi hermano, todo te sabe rico. Y es lo mismo que aquí. Aquí tú tienes, te comes el puerco cuando te da la gana, el bistec, el pescado, lo que sea. Y ese anhelo de llegar, lo es. Yo recuerdo, mi Cuba es republicana. En el Vedado un restaurante de italiano. No había pizza como hay ahora, ¿no? Pero hacían unas pizzas espectaculares. La pizza, si algo tiene que ver la pizza, es el agua. En Nueva York, que el agua es muy buena, la pizza te sabe diferente por el agua natural. La harina influye. Pero también es el tipo de salsa de tomate que le pones, el hambre que tienes antes de comértela, la ilusión en comértela. Yo no creo que hay comida mala, sino mal preparada.
Yo lo que sí creo es que esto es un tema tan rico, porque ¿a qué cubano no le gusta hablar de cocina? A pesar de, sabemos ya lo que están dentro, lo que están en la isla, las dificultades que tienen, todas las carencias que hay, pero sabemos también que se las ingenian para hacer cualquier cosita o cualquier cosa grande con poquito, con un solo diente de ajo hacen unos frijoles exquisitos. Pero esta tela pues es más larga, hay por dónde cortar, pero nosotros lamentablemente no tenemos el tiempo suficiente, porque el único enemigo que tiene este programa no es el chef Pepín, no, el chef Pepín es amigo de la casa, ni Carlos Ojeda, es el tiempo, Maricel.
Así es, lamentablemente ya tengo la boca aguada, ya yo que no soy muy ingeniosa en la cocina, ahora voy a llegar y me voy a traumatizar, porque estos dos seres que tengo aquí en línea telefónica, pues de nada hacen un invento.
Si ha sudado, ponte delante del ventilador, refresca.
Tu figura, mi hermana, no me metí en una cocina por nada del mundo, ¿ok? Haz que te cocinen.
Pero podemos ir cuidándonos con tapaboca y todo a casa del chef Pepín.
Estoy haciendo los programas y todo en la terraza. Entran por el lado y hacemos tremendo guateque.
Ah, pues ya.
A sembrar, a mover el coco y aliméntense bien.
Y que sufran entonces los vecinos de tu barrio.
Bueno, ellos saben cuando ellos me llaman por teléfono. No sé lo que estás haciendo, pero dame.
Bueno, oye.
Óyeme, un abrazo a los dos.
Cuídense mucho, cabrón.
Muchas cosas buenas.
Oye, también para ustedes, y se comprometen aquí a volver.
Carlitos, tenemos que hacer un dúo virtual.
Ok, cómo no, seguro.
Busca mi teléfono, me fascinaría cocinar contigo a larga distancia. Bueno, pues podemos hacer algo.
Bueno, podemos hacer un cuarteto, Maricel y yo también, por favor.
Pero ustedes van a ser los jueces.
Ok, nosotros probamos.
Me encanta, me fascina.
Con el para esta Cuba, hasta el fin. ¡Ay!
Bueno, y entonces ya no hay tiempo para más. Aquí hemos estado Alejandro, Mike, Maricel, Carlos Ojeda y el chef Pepín. Yo soy Juan Andrés Mari, un besote grande a la distancia.
Un beso a todos ustedes, de verdad, gracias, y a los que nos están escuchando en Cuba. Esto es Cambiando de Tema.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas, nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.